Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bueno, estamos al aire con Jorge Enríquez, que es exdiputado, futuro diputado. Cada vez más, si seguimos tomando vino...
ya es diputado.
No estamos tomando vino.
No, hay agua mineral acá.
Agua mineral. Jorge, ¿cómo ves tu evaluación de rápida del gobierno de Alberto Fernández en tres palabras? Un poquito, ¿qué es lo que vos sentís con esto? Porque mucha gente... estoy hablando, por ejemplo, hablo de Nelson Castro, por poner un tipo inteligente, si los hay, asume y dice que lo votó Alberto Fernández, que él pensaba que era esa pata moderada. Bueno, ¿qué opinión te merece más vos, que ibas a cenar, dijiste, con él?
Almorzar.
Está bien, es una diferencia importante.
Sí, es una diferencia importante.
Muy importante.
El almuerzo es mucho más
cortito, más laboral.
Sí. Más laboral y más cortito, sí. que una comida nocturna. No, creo que el gobierno ha sido desastroso, creo que es el peor gobierno de la democracia, desde los albores de la democracia hasta el presente. No se recuerda, creo que además de toda la historia, no recuerdo un gobierno tan desastroso como este. Hay mucha gente que lamentablemente no conocía o olvidaba el gen de los Kirchner, y que el gen de los Kirchner iba a estar en Alberto Fernández. Ella no es tonta, ella sabía que él iba a ser muy dócil, porque ya lo había sido de Néstor. Néstor lo... Él un día me contó a mí que Néstor directamente en muchos casos lo humillaba. ¿Y por qué se acepta la humillación? Porque cuando uno llega a estratos tan altos del poder, así me dijo, la dignidad pasa a ser un valor secundario. Sartre decía que el hombre que pierde la libertad pierde todo. Yo le agregaría lo que decía Jean-Paul Sartre, que la verdad que lo he admirado, la libertad y la dignidad. Mi viejo me enseñó de chico que lo peor que te puede pasar es no tener carácter o no tener dignidad.
Ahora,
creo que esto ha sido desastroso porque aparte gobierna una banda de cuando vos estás, si acá hay uno que es ladrón y todos estamos con él, somos todos cómplices,
sí.
Por acción o omisión.
Ahora, como decía Gastón,
supo engañar a la gente. Mucha gente que iba a las marchas del año 20 me decía lo mismo que Nelson Castro, pensé que era moderado.
Eso lo que a eso
no
iba.
Quiero decir, porque Nelson Castro tiene una reputación excelente en todos los ámbitos del peronismo, pero creo que fue muy inocente, porque la matriz de los Kirchner había sido acuñada allá por el año 97 en Gallegos. De Gallegos ha habido Santa Cruz, intendente primero, gobernador después, y como decimos en el fútbol, el equipo que gana no se cambia, hicieron eso, no se tocaba.
Claro,
evidentemente, y los mismos personajes, Zanini, López, Rudy y Ulloa, hasta se toman el... Hasta, fíjate qué perversos, que cuando yo he hablado esto mucho con Mariana Zubik, le compran la casa a Gotí, que después le saca la empresa, un empresario de allá, le compran la casa. Una sola persona lo alertó el mismo día que ganó las elecciones, que para mí es un... Hablé de Nelson, que me parece un gran periodista, pero que en esto pecó de ingenuo. Y el que voy a nombrar ahora también es un gran periodista, pero no pecó de ingenuidad. José Claudio Escribano.
Bueno, palabras mayores.
José Vamos Claudio a Escribano poner... lo dijo, José Claudio Escribano lo dijo el 25 de mayo del 2003. Vienen horas a ciegas para la Argentina y espero que este gobierno no termine, que haya una asamblea legislativa, porque habían visto lo que había hecho en Santa Cruz. Cuando lo van a entrevistar en Santa Cruz, recién electo, discúlpame, Gastón, lo van a buscar, va una chica, una periodista de Clarín, que ahora no me acuerdo el nombre, con el fotógrafo. En esa época, a los jóvenes, le digo, se sacaban con máquina y se grababa, no con grabador. Fueron, le rompieron, entraron a la habitación, le velaron los rollos o le sacaron el rollo de fotos y le dijeron, ahora vos vas a decir en este grabador lo que queremos que vos digas. Bueno, eso sí. Pero la gente, lo que pasa es que yo creo que en esto, hoy vos es que lo razonás.
Vamos a decir una cosa que también nobleza obliga, ¿no? Porque tenés que ser Nelson Castro, públicamente decir esto es importante también. Habla también de su grandeza.
Habla como, muy bien de él.
Claro, puede decir, bueno, che, mira, me pasó esto, lo me digo. Me equivoqué. Qué difícil en Argentina que alguien diga me equivoqué, ¿no? En serio, tío. En ningún ámbito nadie te dice nunca me equivoqué.
Bueno, encima yo tengo un yerno que le digo, los propios, que es arquitecto, los propios compañeros del colegio de la secundaria, le dicen, a ver, decí dos palabras, me equivoqué. A
no,
ver,
equivoqué. Imposible.
Jamás lo va a decir. Bueno, es así, somos todos... yo creo que, bueno, hubo mucha gente en las marchas, mucha gente me decía, sí, yo lo voté pensando que era moderado, porque ustedes hicieron un desastre. Y bueno, porque la gente quiere la solución mágica. Sí. Por eso el próximo gobierno tiene que hablar con la verdad y decirle, señores, esto es como dijo Churchill en su momento, sangre, sudor y lágrimas. Porque van a venir momentos muy difíciles. Nosotros, digo, los que estamos con Patricia, sabemos perfectamente que las 14 toneladas de piedra van a ser Heidi al lado de lo que vamos a tener que soportar nosotros.
Acá llegó una pregunta de Lucía. Perdón, vos tenías algo.
No, pero me la había contestado.
Una pregunta de Lucía que me parece importante. ¿Qué puntos en común hay entre Bullrich y Larreta? ¿Y cuál es la diferencia entre Bullrich y Larreta? O sea, ¿por qué? Bueno, me parece interesante. ¿Cuáles son los puntos? ¿Por qué alguien tendría que votar a Bullrich o a Larreta? ¿En qué se distinguen ellos?
Yo creo que las grandes líneas, o sea, las fundaciones que están trabajando, las cuatro fundaciones que están trabajando, la nuestra, la de Peronismo Republicano, sí, la de Coalición Cívica y la de UCR, tenemos coincidencias en el 95% de las cosas. A lo mejor no en el cómo, pero sí en el objetivo. Los objetivos son muy claros: terminar con el descalabro fiscal, transformar los planes, trabajar en los planes sociales en trabajo. Sustancialmente, no queremos un Estado amorfo, un Estado bobo, un Estado elefantiásico, queremos un Estado que se ocupe primero de solucionar los problemas de la gente. Hoy tenemos 1 millón de ñoquis entre la Administración Nacional, Provincial y Municipal. Esos ñoquis que están ahí es la miseria de sueldo que cobran nuestros médicos, nuestros policías y nuestros educadores. Eso hay que terminarlo. Tienen que ser los mejores pagos policías, seguridad, médicos, salud y maestros de educación. Si no, no tenemos. Sin educación no hay futuro. Volver a los 200 Chivilcoy o 200 Tandiles, como lo quieran llamar, famosos de Sarmiento. ¿Por qué, Patricia, habiendo coincidencia en todos estos casos, por qué esto no se puede seguir haciendo con gradualismo? Esto hay que hacerlo porque...
Esa sería la diferencia que vos ves entre Rodríguez Larreta no, porque Patricia, y Patricia.
Porque no lo veo a Horacio con el coraje de hacerlo. Porque no lo veo a Horacio con el coraje de hacerlo. Y sí la veo a Patricia, porque Patricia se enfrentó a las mafias más grandes de este país, que son los gordos de la CGT, cuando era ministra de Trabajo de, no hace falta que lo diga, de Fernando de la Rúa, y se enfrentó después a los narcos y no trepidó en el tema Maldonado, con el tema Mapuche, no trepidó en señalar que esto era una patraña totalmente. Como una vez yo puse que a alguno le pareció exagerado respecto a lo de Maldonado, me dijo una barbaridad: si querés jugar al Che Guevara, primero aprende a nadar. No te metas en el Che Guevara. Es fuerte. Pero es así. Si se ahogó, era porque
bien. Pero evidentemente... vos, digamos, Patricia Bullrich, no, está bien, pero para, digamos, Patricia Bullrich sostuvo a la prefectura en ese momento, Gendarmería. Pero entonces, tu diferencia o la distinción que vos ves es que Patricia Bullrich, que vos no estás a favor o ella no está a favor del gradualismo, decís, esto no va a poder ser gradual.
No, es que la gente no lo resiste, porque si vos a la gente, mira, hay 4 o 5 temas que me parecen esenciales: la ejemplaridad dirigencial, el tipo que se lleve este vaso de plástico, funcionario, si no le cortaste la mano, digo, que vaya preso, si no, estás perdido. Eso. Segundo, reducir al máximo todos los gastos que puedan tener los funcionarios públicos, de cualquier orden que sea, tema choferes, tema celulares, cada uno que se pague. Yo me pagué toda la vida mi celular. Yo ocupé cargo distinto y me pagué porque además el número que tengo se hace 30 años, no lo quiero pagar. Entonces, bueno, y además si tuviera otro celular no sirve para nada porque los periodistas me llaman.
Pero vos, ustedes están, digamos, para que, si ganara Patricia Bullrich, ¿ustedes estarían dispuestos o tendrían entre su proyecto, por ejemplo, qué harían con toda esta gente que vos llamás ñoquis o que consideran que son ñoquis, 1.500.000, 600.000, los que fueran, esas personas, ¿cómo resolverían ese tema? ¿Los despedirían? O sea, ¿asumirían ese costo? Porque más allá de que fueran o no ñoquis, tenía que dejar 600.000 personas, 800.000 o 1 millón de personas en la calle.
Perdón, si esa persona no va a trabajar, está robándole el sueldo a otro, porque estoy seguro que esa persona no va a trabajar porque tiene otro trabajo. O sea, esto es como un conchavito que lograron a lo mejor por cierta pertenencia política. Entonces, eso, porque si a mí mañana me dice, mira, tenés que ir a trabajar de lunes a viernes, y lo único que tengo, voy a trabajar de lunes a viernes 8 horas, no te quepa ninguna duda. O sea que esto es así. Y si no, y si después, por supuesto, se va a hacer una reforma sustancial del Estado, reforma sustancial del Estado, por la sencilla razón que es un Estado, como te decía, elefantiásico, que a lo mejor sobra gente. Vos no podés tener, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer, de la Diversidad y el Género, que con lo que gasta ese ministerio se podría solucionar todo el problema de cloacas que padecen los argentinos. Hoy el 40% de los argentinos tiene cloacas. El tener cloacas, o sea, estoy hablando de 16 millones de argentinos, el tener cloacas es esencial para evitar problemas sanitarios. No lo tienen. Y tenemos un Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género que lo único que sirve es para darle plata, el 85%, a ONGs. Con esa plata, y si ustedes me dijeran, los femicidios bajaron, ok, vale muchísimo. Pero los femicidios aumentaron. Entonces, ¿qué hace? Curso de capacitación, de que tenés curso de capacitación de la ley Micaela, en lugar de tenerlo uno solo y que fuera rotativo por todos los ministerios, cada secretaría, cada subsecretaría, cada dirección general, tiene capacitación Micaela. ¿Cuántos puestos tenés ahí? Entonces, es toda gente que está... Esto es lo que hay que reordenar, si nosotros queremos hacer las cosas bien. Porque esos tipos... Porque a mí me hace reír, no quiero contar anécdotas, pero a mí me hace reír cuando me dicen, bueno, pero esa gente a lo mejor se queda sin el sustento diario. Se queda sin el sustento diario, pero para que esa gente cobre, vos te tenés que romper el alma laburando para que con tu
impuesto
se pague aquello. Porque sí, es muy lindo es que yo te haga piquetes. Y el tipo que no llega al laburo, el tipo que pierde el presentismo, el tipo que pierde la materia porque no la pudo rendir en la facultad, o lo que es peor, ¿cuántas vidas se troncharon porque una ambulancia no llegó en término? Todo eso lo vamos a hacer con el tema de los piquetes igual, con la ley en la mano, directamente. No podemos permitir, por eso es la diferencia que yo te digo sustancial. Cuando fue el tema de las vallas, la Reta sacó las vallas.
Recordamos cuando Cristina...
Porque vino una orden de un juez. Un juez, que es... Yo sé lo catalogo.
Bueno, pero hay una orden de un juez. O sea,
pero una orden que no estaba firme, una orden que no era apelable.
Sí,
lo que pasa es que todo el mundo le tiene miedo al juez Gallardo. El juez Gallardo es un tiranuelo que yo un día se lo dije en la cara cuando le hicimos el juicio político.
Vos debes estar lleno de demandas de calumnia.
No. Mira, y te digo una cosa, ando por la calle sin custodia, sin nada.
No, pero no vamos a decir dónde está nadie.
Estoy ahora en Bernardo.
Me llega otra pregunta.
Sí, y la diferencia es esa, que uno tiene coraje para hacer esto y el otro, yo sé, vos podés dialogar con el que piensa como, no como el que piensa como vos, cuando no te tiran 14 toneladas de piedra ni te sacan la coparticipación en plena pandemia. Vos podés dialogar con ese. El diálogo implica que los derechos en una sociedad se encuentran repartidos. Ahora, cuando vos te consideras que sos el monopolio de la verdad, ¿cómo vas a poder venir a dialogar? ¿Vos vas a dialogar conmigo si la primera que vas a decir me dice chao, fuera?
Preguntan acá, ¿están dispuestos a hacer potencialmente una alianza con Milei? Patricia Bullrich.
Nosotros,
después de lo que dijo Milei de Rodríguez Larreta, dudo.
No, lo que pasa es que...
Pero te pido realmente, porque hay...
No.
Yo te digo lo que la gente, lo que yo percibo. La gente dice, bueno, van a un balotaje y vota Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta. Sí. Y si gana Rodríguez Larreta... Y si en el balotaje Milei, Rodríguez Larreta... Aparentemente hay mucha gente que vota a Patricia Bullrich que votaría antes a Milei que a Rodríguez Larreta. Hay una percepción así. Hay más cercanía entre Patricia Bullrich, Macri, Espert, supone, y Milei que entre Patricia Bullrich, Macri con Rodríguez Larreta. ¿Esto es así o no?
Yo creo que hay algunas cuestiones que son como los círculos estos, ¿te acordás? Los círculos que había espacios concurrentes en los círculos. Bueno, me parece que acá pasa eso. Hay espacios que tenemos en común, pero hay otras cosas que somos el agua y el aceite. Nosotros estamos en contra del armado.
Estás hablando de Bullrich Milei.
Milei. Cuando digo esto, estoy hablando también lo que piensa Patricia. En contra del armado indiscriminado de la población, en contra de la venta de órganos, en contra de la venta, se habló hasta la venta de niños. Me parece que son propuestas que está tirando, que sabe que en muchos casos son irrealizables.
Esas son propuestas irrealizables. Dolarización. Vamos a hablar de las cosas que es posible.
Lo único que se puede avanzar en esto es en un bimonetarismo como tiene Uruguay. La dolarización es imposible porque para tener los dólares, que hoy no los tenés, tenés que tener la maquinita de fabricarlos. La maquinita de fabricarlos está en la Reserva Federal. La Reserva...
Por eso el dólar es tan fuerte. Imagínate nosotros, qué bueno sería para Argentina tener una máquina de hacer dólares, ¿no?
Un desastre, fundimos al mundo. Los viajes a Marte y a la Luna empiezan y si no inventan algo, sí.
Ni
no,
siquiera
no.
Nos dejan 24 horas
lo
la
que
maquinita.
Pasa, yo te voy a decir una cosa. Sí. Hay, yo no lo podía creer hasta que me dieron los números. 280 mil millones de dólares están en poder de los de argentinos y están fuera de todo circuito financiero.
Obvio,
o están en un colchón o están en una caja.
¿Vos lo tendrías en el circuito financiero?
Bueno. Pero vos sabés lo que es que digan que en el mundo de los dólares que circulan cada 5 dólares uno es argentino. Es una barbaridad. A mí yo me lo decía, no lo podía creer.
Y porque nosotros, y porque hay, no hay lo... que protegerse la gente. Claro,
pero es lógico. Vos no le podés decir al tipo que... Pero compra... Yo me acuerdo que en una época compraban de a 20 pesos, de a 20 dólares.
Yo eso lo tuve con cuando fue el 2001, que fue el corralito. Llegan y yo no podía... Bueno, era abogado. Y vos, la gente más insólita que vos pensás, jamás pensarías, todos tenían... 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 dólares. Kiosquero, todo el mundo tenía los
lo
dólares.
Que está,
todos
yo los yo lo que tengo, lo tengo declarado.
Sí. No, ya sé, el diputado.
No, lo tengo declarado. No, te lo digo porque lo tengo declarado porque...
No, obviamente.
Porque, a ver, es algo que ocurre cuando vos estás en política, te investigan hasta los calzoncillos. Obviamente. Sí, ¿viste? Sí, entonces sí, vos, no podrías tenerlo. Pero yo pensé más...
Nosotros,
mirá,
nosotros Ale lo tiene porque era de la farándula. Entonces claro. También,
pero los 14 lo tengo declarado. Los 14 dólares que tengo lo tengo declarado.
Mi viejo era doctor en ciencias económicas, era contador de ciencias económicas, y me decía siempre tenés que pagar impuestos, porque el día que dejás de pagar impuestos te llega, y más en esa época yo todavía no tenía ningún cargo de importancia, papá murió en el 76, y ahora yo me doy cuenta, si no lo tuviera, porque tengo 2x3 inspecciones, las famosas inspecciones globales o generales,
integrales,
siempre me falta esa palabra, las integrales,
la,
dos
la
por
está
tres.
Censurando, la está...
es una
negación.
Estábamos viendo ahí que estaba bueno, Patricia Bullrich con Grindetti y estaba también López Murillo.
Sí, bueno, Jorge, te tenemos que dejar. No, gracias por tu tiempo. Tenemos los títulos, porque tenemos para vamos a subir a cambioyfuera.com.ar la entrevista. Tengo como 20 títulos, tengo que elegir ahí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y espero que nos sigan escuchando. Bueno, ¿qué? Con nosotros, no vos tenés que escuchar.
No, yo lo escucho, sí. Cuando en el auto aparte se escucha bárbaro. Bueno. Incluso más, le voy a decir una cosa, un día una nota que me hicieron le hice con el auto. En el auto con manos libres.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
Con manos libres. Así
y no chocaste, bueno,
no choqué, no.
Bueno, con nosotros gracias. Estuvo Jorge Enríquez, muchísimas gracias. Vamos con algo de música, tenemos algo, no tenemos nada de música preparado. No quieren, Richard. Tenemos, si querés después, ahora cuando subas al auto, escucha esto, porque viene la secuencia de Escuché por ahí. Sí. Escuché por ahí.
Ahora, bueno.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Time. trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to.
Bueno, tiene dos. Está. Estamos recordando la qué entrevista.
Dura. Tenemos un montón de cosas para tratar.
Tenemos como 22. Un grande. Todo, Jorge Enríquez. ¿Sabes lo que pasa? Bueno. También, no, pero vamos a las cosas como son. Jorge Enríquez, ex diputado de la Nación, probablemente futuro diputado de la Nación, tiene tanto recorrido que se vuelve como. Tiene más poder de síntesis. Entonces, no están dando vueltas para decirte vos, me parece. ¿Viste?
Sí, va al grano. Va al hueso.
Va al hueso, digamos. Bueno, la gente espera con ansias estos 7-8 minutos que le preparan a Alejandro Nasso, porque él.
La producción.
No, la producción se la hace, pone ahí, sí. Las grabaciones vienen solas, le llueven. Es el famoso escuché por ahí. ¿Tenemos cosas buenas hoy?
Sí, hay cosas lindas.
¿Hay cosas lindas?
Aparte, salimos de la política un poquito.
Bueno, está bien.
Arrancamos.
Entonces, escuché por ahí número uno.
Lo que es interesante es que yo reclamé en forma privada. Esto les quiero contar porque esto los chicos del lado bueno lo omitieron. Yo les reclamo a ellos en forma privada. Les mando la foto del pote y ellos me contestan, ¿qué sucursal? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y yo qué sé qué sucursal si yo lo pedí por una aplicación. Entonces no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan. Porque hace un año que yo les dije si querían hacer algo juntos. Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí, donde por varios días no me respondieron nada. Cuando me respondieron, la respuesta fue qué sucursal, cuándo, cómo, y nunca más nada. Entonces ellos tenían la chance perfectamente de resarcir el error, de compensarme o no, de darme una explicación o no, y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy, es que yo decidí subir la foto del helado. Pequeño detalle, ¿no? Esto es así. Resumiendo, yo voy a seguir tomando el helado que me gusta, voy a seguir pidiendo el helado que quiera, aunque hay muchos otros ricos, obviamente.
Decime ya, ¿de qué, quién está hablando? Esto, ¿de qué
vamos,
se trata esto?
Vamos a poner un poquito en contexto. Esto pasó porque Martín Lieberman sube.
Martín Lieberman es
el periodista.
Dijo, el que dijo que Messi era más jugador. ¿Ese?
Y tiene un montón de polémicas.
No, pues esa máquina polémica. Eso,
se bueno. Ha agarrado con Maradona, después fueron amigos, bueno, no importa. Sí. Y pues, sube una foto de una mostrando 2 kilos de helado que en realidad se lo habían traído, o aparentemente se lo habían traído, que le faltaba bastante y se quejaba de eso.
O sea, había pedido 2 kilos de helado, pero le trajeron 1,5 kilos.
Ponele, una sí, cosa ponele. Así. Entonces, bueno, cuando él sube, como criticando a la casa de helado, que no vamos a decir el nombre, porque cuando quiera pautar, ahí vamos a verlo. Bueno, saltan los de la heladería diciendo y mostrando la captura de pantalla donde él le pide si quiere pautar con la heladería. Entonces, él se muestra ahí la captura de pantalla donde él le dice, me gusta tu helado, si quieren pautar algo fijo, podemos hablar. Y ellos le responden, no, por el momento no, gracias Martín, por el momento no. Entonces sale.
Así nos tenemos que mover nosotros. Pero nosotros
estamos fallando.
Por una docena de empanadas.
Por dos cafés en la quita.
¿Vos qué querés comer, Richard? ¿Vos qué? Vamos a buscar, ¿qué te gustaría? ¿Una torta? Empanada de carne con el vendedor de tren, querido. El vendedor de tren no podemos empanar.
Pero bueno, El tema es así, que él ahí termina cuando a él los crachan, digamos.
O sea, las dos cosas pueden ser verdad.
No, es que no pasa nada, porque está bien, es parte del juego por ahí, ¿no? No quiso, pero él lo que dice que en realidad él hace rato que lo había hecho ese pedido, después ellos no agarraron, él compró un montón de veces, según la heladería, él los cracharon porque él... Entonces, bueno, ahí queda la palabra de uno contra otro.
Estaba diciendo igual ahí qué gusto de helado. Sí. Estaba terminando por decir eso, para suavizar, pero voy a ponerme en esta, no sé, Lauti, vos por ahí, ustedes qué piensan, pero yo, Lieberman, un personaje muy polémico.
Es polémico.
No es de mi estilo.
Él es muy polémico, tiene mucha,
más allá de mucha pelea. Gran, desde la primera hora, anti-Messi total.
Sí, no, sí. Pero no,
porque era maradoniano, entonces.
No, cristiano.
No, querés llamar, la atención y decís, sí. Messi, pero podés llamar la atención con otra cosa, o sea, no sé, realmente decir que Messi... Bueno, me gustó igual lo de la pauta. Sí, voy a pedir. Mándame dos kilitos de helado y si querés pautar.
Igual eso iba a decir. Muchachos, pauta, se les cae la edad. Canje, se dice.
Canje.
No, pero usted dice la pauta y se notan sus años.
Bueno, escúchame, Gastón tiene 37. Yo tengo 38. Es lógico que...
Esta juventud insolente.
Están vestidos así. Tienen que estar canchero a la moda, muchachos.
Vamos al segundo.
Escuché por ahí, número 2.
Ahí va. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, yo acá en casa presto para hacer un asadito al lado del río. Les cuento antes de que empiecen a hablar, que se viralice, que lo muestren, que lo pasen. Hoy venía circulando con el auto muy tranquilo por Avenida Libertador, escuchando música. Muy tranquilo, a 50, 60 kilómetros por hora o menos. Se me pone una camioneta al lado. Me dice, Alfa. Lo miro, lo saludo. Y el que iba de acompañante, me dice, viejo puto. Y pasaron, aceleraron. ¿Qué hice? Lo seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé. Y ahí le dije, ¿qué te pasa, viejo puto, a quién? La concha de tu madre. Ahí arrugaron los dos, iban dos en la camioneta. Los dos arrugaron, se quedaron mirando. No, no, yo le dije a él, yo le dije a otro, yo le dije al que pasaba. Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Y yo, por más que sea persona pública y por más que me conozcan y toda la historia... No me voy a bancar que me puteen, que me digan viejo puto, que me digan lo que sea en la calle. ¿Está claro? Está muy claro. No me lo voy a bancar de nadie. Como no me lo banqué hoy, no me lo banqué ayer, no me lo voy a bancar mañana y no me lo voy a bancar nunca. Si me decís viejo puto, bancate la voz.
Bueno, terrible. No hace falta por ahí agregar nada, ¿no? Simplemente vamos a decir...
No, la parte de...
¿Quién es? Que es el amigo personal de Lautaro, que se llama Walter Alfa Santiago.
Sí. Que dice acá Alfa que a él no le molestó en realidad el viejo puto. Él le dijo, puto puede ser, pero viejo no me digas más.
Muy claro, muy claro.
Muy clarito.
Sí.
Fenómeno, Alfa.
Qué reacción,
a mí,
¿no?
¿Sabés que me da risa de Alfa? ¿Cómo lo cuenta? Yo iba muy tranquilo por Libertador a 50, 60 kilómetros por hora y me dice viejo puto. Y ahí, es un fenómeno.
Ay, Dios
bueno,
santo.
¿Vamos con el otro?
Vamos con el escuché por ahí, número 3.
En la conversación no tuve otra alternativa que contarlo. Eso fue en el despacho de la presidenta. Ella sale del sillón de Rivadavia y su escritorio, si es que es el sillón de Rivadavia, y se sienta a la cabecera de la mesa. La reunión era a la izquierda de Cristina, Alberto Fernández. A la izquierda de Alberto Fernández, su pollito, que era Lustó. Enfrente de Lustó, Moreno. Y a la derecha de Cristina, Urquiza, el secretario de Agricultura. Cristina empieza la reunión y le dice, Lustó, hay dos propuestas, la de Moreno y la de Lustó. Usted habló con el mercado y Lustó, suelto de cuerpo, no solo hablé, sino que consensué. Esta mi propuesta es la que quiere el mercado. Hablé con las cuatro instituciones, todavía no estaba la mesa de enlace, se armó después.
Estás hablando de la gestación de la 125.
Tremendo momento. Todavía no se había firmado.
No, por eso.
Con las cuatro instituciones representativas, CRA, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural. Y los exportadores. Están todos de acuerdo. Perfecto, dice Cristina. Usted, Moreno, no, yo no hablé con el mercado. Yo hice trabajo de laboratorio. Le presenté a usted las propuestas, que era mi posición. Y le dije que la de el ministro estaba mal. Pero yo no hablé, no era mi rol. Moreno me dice, si el ministro habló con el mercado. Alberto Fernández, ¿usted valida lo que dice el ministro? Y Alberto dijo, y si el ministro lo dice, no va a venir a mentir a la mesa presidencial acá.
Vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Porque la semana pasada habíamos hablado, habíamos puesto en este mismo segmento, del cruce que habían tenido Lusto con Cristina en el Senado por la 125, ¿no? Se chicanearon los dos, siempre se vienen chicaneando. Pero ahora esto es como la cocina de lo que cuando se armó la 125. Y es un dato curioso que era jefe de gabinete Alberto Fernández. Y Cristina le pregunta a Alberto Fernández, o sea, avalando al ministro, digamos, y él se lava las manos y dice, si el ministro lo dice, después, evidentemente, bueno, sigue explicando que no era tan así.
Pero es interesante como para saber el proceso de toma de decisiones.
Exacto.
En ese momento, que bueno, estaba Lusto.
Estaba Lusto, sí, sí. Fue, esto estamos hablando del año 2008, cuando se...
Como la gente va y viene, ¿no?
Tremendo.
Me gustó lo que dijo Enrique, viste, íbamos a almorzar, no a cenar.
Sí, es distinto. Es clarísimo.
No, pero eso está, es potente eso. Sí, vos vas a cenar con gente, no vas a cenar con cualquiera.
Y Moreno está dando bastante calor también. Sí, es un personaje que está
Es muy picante, es muy picante, está piola.
Yo conozco mucha gente no, pero conozco a tres personas que lo van a votar. Que lo quieren a Moreno.
La esposa, que es muy...
No. No quiero decir.
Y los dos hijos.
Uno es familiar mío. Bueno, ¿qué
vamos,
más?
Vamos con el último.
Escuché por ahí número 4.
Trabajar, a militar, a recorrer casa por casa, escuela por escuela, fábrica por fábrica, lugar por lugar. Vamos a dar vuelta una elección en la provincia y en el país. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.
Bueno,
Axel.
Sí, acá Axel. No hay duda de quién habla. Es muy cómico, cómico me pareció a mí, ¿no? Porque él, vamos a dar vuelta una elección, habla. O sea, como ya lo da por...
¿Pero cómo dar vuelta?
No, claro. Está claro. O sea, igual, ¿cómo? Está muy bien, lo rebanco, Axel, porque está claro que viene
claro,
abajo
pero,
mal.
Claro, pero ya, blanquear que estamos perdiendo para dar la vuelta.
Más blanqueado que blanco.
Banco más esto.
Exacto.
A que salgan todos a decir que ganaron.
Exacto, es más.
Porque después sacan 12% de los votos y dicen, no, ganamos, no sé qué. Dale, flaco.
No, lo rebanco, Axel Kicillof. Hay que ser honesto, me parece bien decir, che, estamos mal, hay que salir a dar de vuelta a la elección. Tipo. Es más, me da ganas de escuchar, ¿te acuerdas la publicidad de Axel Kicillof?
Temazo.
Esa
Axel Kicillof.
Esa estaba buena.
Yo, Axel, lo banco muchísimo. No sé qué opina de política, pero sus patillas ya me compraron.
Suman.
Sí. Hay amor. No voy a decir nada porque ahora que está escuchando Dorita, ya tengo que estar.
Ojo. Dorita, fiel escucha. Sí, sí. Fiel Dorita, escucha.
Seguidora,
le mandamos un beso seguidora, grande. Seguidora.
Bueno, en un ratito el detective de canciones.
Y ya ahí debe estar llamando.
Tengo el premio ya.
Es la historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, detective querido. ¿Cómo dice que le va?
Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo anda?
Bien. Hoy programa movidito.
Sí, movidito. Detective. Había empezado abajo la voz y después levantó de golpe el detective.
Me dijeron que tiene mi premio, detective, que gané yo, me dijeron.
¿Cómo viene el programa de hoy, eh?
Sí, picante. A full, estamos.
No puede bajar la vara, detective, quiero picante.
Tenemos muchos títulos.
Bueno, depende de la elección de las canciones que ha elegido el equipo.
¿Es cierto que gané? ¿Que usted considera?
Gastón, escúcheme, usted tiene que ser como Axel, viene de atrás.
Te das cuenta, mi amigo.
Tiene que dar vuelta a la elección.
No, soy la persona más robada de la Argentina,
mentira,
soy yo.
Mentira,
todos los martes me afanan.
Mentira.
En serio, tío, me siento.
Bueno, escuché por ahí... 5.
Sí,
a ver, súmese.
Bueno, que a ver, el musicalizar momento de este martes es a raíz de la contaminación que hay en Puerto Pirámide.
Sí.
En las playas de Puerto Pirámide por el tema de la pesca de los barcos chinos que están digamos, después de los 200 millas,
sí.
Eso es lo que dicen, pero bueno, dicen que están ahí a 201, bajan a 199, pescan y vuelven al 201. Sí.
Usted dice que están violando la soberanía argentina. El mar
exactamente, pero dicen que es una hilera larga así. Sí. No sé si llegaron a ver un la video foto, sí. de Piñeiro. Vieron el que es
piloto de avión,
Enrique Piñeiro.
Enrique Piñeiro, ¿no?
Sí.
Bueno, filmó con un viaje en avión toda la costa argentina, cercado por los barcos que ya no solamente son chinos, dicen que vienen también de otros países a pescar acá a las costas argentinas.
El tema de la soberanía es otro tema, ¿no? Ahí mandar un avioncito, algo como para, ¿no? Para alertar.
Es muy difícil el tema. Incluso dicen que, bueno, muchos de estos barcos pescan y tiran unos cajones de plástico que luego con la oleada y todo eso aparecen en la costa, en la playa. Entonces la foto que mandé eran las focas, digamos, en el medio de todos estos cajones de plástico que el 80% está contaminado prácticamente de toda esa parte de digamos de Argentina, ¿no?
Es tremendo eso, ¿no? Hay como en el mundo hay mucha conciencia de la contaminación ambiental y del cuidado del medio ambiente, y también hay muchos países que casi soberanamente les importa nada y nada, porque sí. La fábrica, la genera, bueno, de hecho Trump lo decía en su momento, no quería hacer nada con
el calentamiento global.
Con el calentamiento, decía que eran todos inventos del detective de canciones, ¿viste?
Bueno, a mí me impresionó mucho la imagen y por eso la subí. Y bueno, le pedí a todo el equipo, vamos a arrancar con Lautaro.
Dale, entonces.
Creo que con el oyente.
Vamos con el oyente. Bueno, entonces, musicalizar el momento es sobre el tema de contaminación
en las playas de Puerto Pirámide. Cajones de plástico, togas, retazos de red.
¿Qué cosas ridículas erigió este equipo, salvo quien les habla? A ver, sí. Me da
¿qué canción le pondrías a este desastre ambiental?
A ver. Nice. ¿Esta es la oyente?
Sí. Poppy Lover.
Muy bien, Poppy Lover.
Nos mandó Canción para mi muerte.
O sea, ya ha participado, me parece.
Poppy Lover. Sí. Me va,
Poco a poco fui creciendo. Bueno, yo creo que la analogía que hace es hubo un tiempo que estaba todo limpio, ¿no? Todo era.
Sí.
Era bárbaro hasta que, bueno.
Y después se llama Canción para mi muerte, además. Entonces.
Tal cual.
Considerando que es un oyente, solo voy a decir que en el grado de divague estamos en un
normal
5. No, porque ahora falta el de cuando venga el de.
El del gourmet.
El del gourmet debe ser un lento.
No empecemos.
Ya pone un lento.
Con Lautaro. El
a ver,
segundo.
Lautaro.
Venga.
El de Lautaro que es un suspiro.
Claro, es
un
silencio.
Es el silencio de la muerte.
A ver.
Ahí está. La contaminación.
¿Este es el tuyo, Lautaro? Que está grabado.
No arranca más.
Está grabado en un submarino.
Pasa que los arranques en este tipo, en esta temática son.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
Perdón,
Chayanne. ¿Qué estás? Estamos escuchando a Chayanne, Madre Tierra.
Madre Tierra.
Perdón, habría que correr la pelera, ¿no?
¿Qué estaba en un boliche? Lo llamó, no sé, le mandó el mensaje, estaba en cemento bailando.
Escuchá, oye. Abre tus ojos.
Ah, esta la conozco.
A ver.
Acuerdo.
Disfruta las cosas.
Cantaba Tinelli, ¿no?
Sí, pero muy optimista, ¿no?
Claro, sí,
claro.
Sí.
Y bueno. La imagen que mandé.
No, bueno, si a ustedes les gusta el bajón, también, problema de ustedes, muchachos, no pasa nada.
Acá llega un mensaje, están llegando mensajes de un oyente que dice roja directa para Lautaro.
Yo siento que Gastón se escuda en los mensajes para decir sus. Hace la gran Mirta.
Bueno,
lo estamos viendo acá en directo.
Vamos con Chincho, por favor. Richard.
Acá un choreo.
Yo soy la no.
La negra
Sosa. Hay un choreo.
La negra Sosa, viento del alma.
Se atreve a tocar
una
a la
atrevido,
negra Sosa.
Un atrevido.
Mirá cómo se lo sacó a Gastón. Mirá cómo se
por
lo
eso,
sacó a
Gastón. Un insolente. Le he robado al conductor.
La Pachamama.
Entre paréntesis, Pachamama.
Yo soy el
dos cosas, medio evidente, y la otra quiso rasgar un puntito asegurado con Gastón y dijo, meto acá a la negra Sosa.
Por eso dije, el otro día lo robaron, claro. Y también la preguntaba directamente al artista.
Tincho dijo, Tincho viene ganando los últimos martes, si no me equivoco, ¿no?
No. Viene ausente los últimos.
Manda el gourmet del fin del mundo, me manda, esto va de mal en peor. O sea, vos sos peor.
No sé si es un elogio o algo malo para mí.
No, terrible que sea. La negra Sosa no es peor que Chayanne, por favor.
No, yo no.
¿Cómo? La negra Sosa claramente es peor que Chayanne, detective, por favor.
No sea irrespetuoso.
La única explicación, la palabra es, Pachamama.
Es el amor platónico del conductor.
Sí.
¿Y esto?
Tiene un póster en la pieza.
¿Este de quién es? Perfecto.
Alejandro.
Alex Knaus. Puso cara de no sé ni qué estoy escuchando, así que se lo habrá elegido.
Es otro tema del mismo autor anterior, pero se llama Desastre Mental.
Pará. Facundo Cabral, huele bajo.
Me gusta la canción.
Vaya a saber que estaba tomando Alex cuando me mandó el tema.
Esto es para que le canta Facundo Cabral a su hijo.
Claro, para dormir, ¿no?
Sí, se lo cantaba para. Era una nana. Dice, ¿puedes componer una canción para que se duerma?
Marticito no se está durmiendo. Lo podés ir a acostar y va y le canta esto, ¿no?
Mensaje de un oyente, dice: abra la ventana. Mensaje, abran la ventana que me tiro.
Vamos algo más arriba.
No sé, hipócrita, Lautaro, que usted después termina votando a Alex.
Porque los demás son muy malos, detective.
Escucha,
espere. Este
es
Gastón. Contamíname, de Ana Belén.
Contamíname, o sea.
Pero ellos que googlean en YouTube.
Escucha.
A ver. Qué linda voz, Ana.
Sí. Una genia, Ana Belén.
Con Víctor Manuel.
Contamíname, pero no con las cosas malas. Contamíname con el amor. No con los cosos del mar del puerto pirámide.
Lo peor es que no lo hacemos con sustancia.
Siempre recuerden que la canción de Gastón viene con prospecto de.
No, tengo que leer esta frecuencia. Tengo que leer esta secuencia de este oyente. Dice, dice así: vergonzoso lo del autor, roja directa. Después, va de mal en peor. Abran la ventana que me tiro y ahora pongan una bomba.
Sí. Bueno, elegí para el final al gran gourmet que mandó. Escuchen lo que mandó el gourmet. Carmina Burana o Fortuna.
Listo. Me voy.
Vámonos.
¿Hay café o algo acá?
Sí,
déjame joder.
Cerralo.
¿Qué es un pescado del sur gritando? ¿Una foca? Es el grito de una foca.
No, lo que dice el gourmet.
De las ballenas, ese.
Que esta canción.
A ver, de los mártires, ¿de dónde son estas?
No. Escuche, dice que en la vida no queda otra cosa que ser feliz.
Bueno, que se lo diga al autor.
Bueno, que elija el tema entonces para ser feliz.
No, nobleza obliga. Yo escucho este tema y lo primero que se me ocurre son los barcos chinos pescando en el sur y tirando cajas de plástico. Déjame joder.
Yo agarro un barco chino y voy a pescar, te digo.
El futuro es impredecible y lo más inteligente es disfrutar mientras se pueda. O sea, acepta la contaminación, pero bueno, hay que disfrutar la vida.
Cualquiera, boludo.
¿Pero qué tiene que ver eso con la canción?
Lo que quiero aclararle a los oyentes y a las oyentes, o los oyentes, como se diga.
Les oyentes.
Que esta columna no está hecha bajo ningún efecto psicoactivo ni ninguna propiedad. Puede ser, que alguno no sepamos.
Voy a mandar algo más fácil porque.
Musicalicen el cerebro de Gourmet de Fin del Mundo.
Yo voy a elevar una queja. Voy a elevar una queja porque cuando ponen la música, en el caso mi música, que me costó mucho elegirla y estuve trabajando todo el fin de semana.
Estoy de acuerdo.
Entonces empiezan a hablar y no se deja escuchar
el
verdadero.
Estoy de acuerdo.
Pierde la esencia.
Pongámosla de
lo que pasa, Ale, que el martes pasado pedimos inflación y trajiste el tema que se llama inflación. O sea,
sí, tal cual.
¿Pero qué me van a castigar por el pasado?
El pasado me condena.
Es una fecha de suspensión al CB.
Sí, bueno, vamos con la votación, por favor.
No, pero yo estoy, podemos poner votar la, podemos dedicar, uno tiene, te propongo esto, meterle una perla negra, porque yo le voy a poner la perla negra al gourmet el fin del mundo. Sí. Deja de joder, no.
En serio, o sea, un voto positivo y un voto negativo.
Esta por esta única vez, o sea,
un voto positivo y un voto negativo.
Claro, puede ser eso, sí.
De la verdad, o sea, terrible, no podés. Yo pensé que iba a traer un lento de Air Supply o alguna cosa así, bueno, todavía espero esto.
Igual acá tengo un oyente que me pide, Gourmet, detective, elija temas, la temática sea pum para arriba, no tanto para abajo.
Esta temática fue complicada.
Sí, fue complicada.
Sí, este martes fue complicado.
A mí me gusta la cosa sofisticada, que tenés que, nada, yo estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que estamos en Radio Madeus, ¿sí? No quiero bajar la vara.
Va a ser muy difícil.
Pero bueno, vamos con la votación.
Vamos
con
la votación.
Lautaro.
No, es realmente muy difícil porque los temas son uno peor que el otro.
Te tiro uno, contamíname. O sea, mejor.
Justamente. O sea, ¿es realmente imposible votarme a mí mismo?
Sí, 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 te hablaría muy mal además, si votas a Ricky Martin. ¿A quién pusiste?
A Chayanne.
Y no quiero hacer esto porque es claramente una estafa, pero tengo que ir con Tincho.
¿Qué es una estafa?
Porque Tincho elegiste a Mercedes Sosa para rascar votos.
No, me atreví.
Y encima se llama Pachamama el tema, o sea, ni te gastaste en pensar.
Bueno.
Pero voy con Tincho.
Un voto.
Bueno, un voto para Tincho.
Acá sigue mandando mensajes desesperado el gourmet del fin del mundo diciendo que Camina Burama habla sobre el destino de las personas, está regido por los cambios. No me sigas explicando, esto es inexplicable. Déjame.
Bueno, voy con mi voto. Voy con Lauti. La devolución de favores. Y además, ¿sabes qué? Pará, voy a explicarlo.
Esto parece la AFA cuando arreglan los partidos.
El 38-38 parece.
Voy a explicar, sí, horrible, porque me parece el tema horrible, el tema más para arriba, para pues la verdad fue medio bajonero todo. Claro.
Escuchame, ¿qué se están agarrando de la mano abajo de la mesa? ¿Qué,
no, acá hay un pase de facturas.
Hay amor ahí.
No sé.
¿Qué es esto de
yo votar? Yo lo voy a votar a Alex Knowles, entonces. Vamos a arreglar así.
Claro,
realmente tu canción me pareció impresionante. No puedo, me emocionaste.
Fue el relato final.
No, escuchaba tu canción de Vuele Bajo y me imaginaba a las focas saliendo a pedir. Déjame mejor. No, voy a votarme, me puedo votar, voy a votar, ¿sabes a quién? A la oyente.
Para eso la voto
a Poppy, ¿cómo se llama?
Poppy Lover.
Poppy Lover. Sí, porque para eso me parece, me gusta la canción, digamos.
Vení acá.
No, yo voy.
Ale.
¿Me toca a mí?
Sí.
Contamíname, Ale.
Yo voy con Tincho.
Nah.
Pachamama.
Uy, no te puedo creer, ya está.
Está todo arreglado.
Pachamama.
Sí, yo.
Te ganó Gastón, con Mercedes Sosa.
Me durmió. No, porque si elegía Mercedes Sosa, se enojan todos. Se enoja Alex Knowles, vos me decís no, siempre la negra Sosa. Todo me...
Si quería gourmet, ganar, si tenía.
El Gourmet votó, mandó el voto al Gourmet.
El Gourmet se suele votar a sí mismo. No mandó. Pero creo que. Contamíname, me parece que ahí está escribiendo.
Qué casual, che, qué casualidad. Justo.
Dice, Poppy Lover vota. Son los hijos. Nadie me vota a mí. Acá hay una confabulación.
Va, yo voy a votar a Tincho Pachamama de Mercedes Sosa.
Pero ¿cómo la bardeó tanto y lo vota?
Es un hijo de puta. Porque cuando yo elijo la negra Sosa, el detective dice: No voy a votar.
Yo creo que lo que tiene que. Por ahí el Gourmet, que después se lo voy a decir, pero la clave del Gourmet es que elija alguna canción en castellano. Ahí me parece que. Que ahí sumaría.
No, para
bueno, mí... igual este tema que mandó, a mí me encanta, de Carmina Burana.
Sí, está bueno.
Lo que pasa es que no lo relaciono
mucho con la
contaminación. A mí también
me gusta también Love of My Life, pero no lo dijo. O sea, pero lo que dice Ale está bueno. Si elige canciones en castellano, se empieza a mejorar. Y después si elige una que tenga que ver con el tema, ni te cuento.
Eso sería ideal. Eso sería ideal.
Claro, que tenga que ver con la cultura.
Pero empecemos por algo en castellano, digamos. Después...
No le pidamos tanta.
Yo creo que bueno, las manda
muchachos, en quiero contarles que el último martes de cada mes, el detective, tenemos que buscarle un nombre al segmento, un segmento nuevo, creo. Estoy terrible.
Está muy creativo el detective.
Está muy creativo. Quiero poner todos los últimos martes de cada mes una canción en vivo.
¿Cómo en vivo?
Sí, una canción que esté tocada en vivo por una banda en vivo en un estadio, sea,
claro.
En un teatro. Así que vamos
no,
a
en vivo.
A
no, todos no, los... no unplugged, sino en vivo.
en vivo, o sea, una canción que muchas veces, por ejemplo, para poner un tema, cuando se hizo el homenaje a George Harrison tras su muerte, hubo un concierto.
Eso no fue en vivo, donde, fue en muerto entonces.
No, sí, pero para poner un ejemplo, donde estaba Phil Collins en batería, Paul McCartney en el bajo, Eric Clapton en la guitarra, Jeff Lynne en la otra guitarra, en teclados estaba Elton John, y todos cantando una canción de George Harrison. Se entiende hacia dónde voy, sino
sí,
que nos estamos perdiendo por ahí de escuchar canciones en vivo que son muy, muy, muy grosas para poder ponerlas.
Pero ahí tiraste la selección internacional. O sea,
es que pasan esas cosas por ahí en cuando toca una banda en vivo. A veces hay a invitados de lujo y mejoran la canción original.
Ni hablar, obvio.
En el caso
me parece una buena idea. Me parece nice.
Así que los últimos martes, que después si prende mucho, por ahí agregamos otro martes más, pero por ahora van a ser los últimos martes del mes.
Mandé el de musicalizar el momento y todavía están el locutor estuvo enfermo, no sé qué pasó. Pero bueno,
ya lo falta ese y el de Escuche por ahí.
Bueno, después quiero decirles rápidamente que vamos a escuchar, traje un grupo que se llama Yes.
Sí,
uno de los bandas que hizo rock progresivo en
muy
la historia.
Son
muy positivos, dicen.
Sí.
Y bueno, no fueron muy grandes tanto como Genesis. Y vamos a escuchar un tema que se llama Roundabout, que salió en Fragile, en el cuarto álbum de Yes, lanzado en 1971. La canción proviene del viaje que hacían ellos en esas giras interminables, ¿no?, que tenían las bandas, en donde, bueno, pasaban por muchas ciudades y pueblos tocando, y esta canción se inspiró en uno de esos viajes, porque habla de las rotondas que hay en los caminos, ¿no?, esas rotondas
de robots.
Bueno, la cuestión es que la inspiración de esta canción dura 8 minutos 29, pero no la vamos a escucharla toda, obviamente va a estar cortada, pero en donde aparece por primera vez Rick Wakeman, que cumplió años el 20 de mayo, y para Brian May fue el mejor tecladista de rock de todos los tiempos. Así que vamos a escuchar entre esos viajes la inspiración que les dio hacer este tema ahí en la parte de atrás del colectivo, entre el guitarrista Howe y Ian Anderson, que es el cantante, hicieron esta canción, pero tenemos que reconocer que el solo de Rick Wakeman es grosísimo y es lo que hace la diferencia de esta canción, ¿no? Así que con ustedes, Roundabout de Yes. Hasta el martes que viene, muchachos.
Hasta el martes, detective querido.
mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.